Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Recientemente, en el programa Con Filo de la televisión del régimen castrista, se difamó, sin presentar argumentos o dato alguno, del fundador del sindicato polaco Solidaridad, premio Nobel y expresidente de Polonia, Lech Walesa, así como del resultado de la democracia y la economía de mercado libre en Polonia. En respuesta a esto, en un video del medio informativo ADN Cuba, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, refuta esas burdas mentiras con argumentos irrebatibles y afirma que esa esperanza que es Polonia para el mundo de lo que puede ser un país después de vencer al comunismo es lo que representa Lech Walesa. Con ustedes, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
Vamos a hablar un poco de Polonia, porque es un tema que generalmente no le gusta mencionar a los comunistas.
Walesa se convirtió en presidente y llevó a su país a la ruina.
Polonia ha sido la sede, ha sido la base, ha sido el lugar donde ha habido un despertar económico y un crecimiento económico sin precedente en la historia de Europa Central.
A fines del siglo XX, el polaco Lech Walesa y el sindicato Solidaridad fueron factores bastante influyentes en el giro histórico de su país. Al colapsar el campo socialista y con las primeras elecciones de la Polonia libre, Walesa se convirtió en presidente y llevó a su país a la ruina, aplicando recetas neoliberales. Años después, nuestros enemigos intentan colocarnos en esa misma senda, con mayor o menor disimulo.
Hasta ahora, de vez en cuando, veía los episodios de Confilu, porque me parecía algo un poco más sofisticado que las payasadas de Humberto Pérez. Después de esta última edición de Confilu, dedicada a Walesa y a Polonia, tengo que responder, porque lo que me inspira esta respuesta es palpar la profunda falta de respeto que tiene ese equipo, empezando por el señor Michel Torres Corona, por la inteligencia de su pueblo, por el conocimiento de su pueblo. Hay que ser muy descarado para decir las mentiras que ha dicho en ese episodio Michel Torres Corona sobre Walesa y sobre Polonia. Descarado no porque le falte el respeto al pueblo polaco o Walesa, que está muy por encima de ellos, sino por ese pueblo cubano nuestro, al cual han querido manipularle la información y han querido manipularle la verdad para mantenerlo esclavo. Confilo es un ejercicio más en el sometimiento y la esclavitud del pueblo cubano. Con cara de sarcasmo, Michel Torres Corona se refiere a Polonia libre. Vamos a hablar un poco de Polonia, porque es un tema que generalmente no le gusta mencionar a los comunistas. Polonia es una gran nación, un gran pueblo, una gran extensión geográfica que se ha unido orgánicamente desde la base para convertirse en una misma cultura y en una misma civilización, la civilización del centro de Europa que tanto ha aportado a la humanidad. Y cuando Michel Torres Corona dice Polonia libre con ese sarcasmo, hay que hablar de por qué es tan importante la libertad de Polonia para los polacos y por qué los polacos dicen que desde 1989 hasta la fecha ha sido el mejor momento de su historia. Polonia históricamente ha sido ocupada o por Rusia o por Alemania. Por casi 200 años, Polonia estuvo repartida entre Rusia, Alemania y otros países europeos. Al final de la Primera Guerra Mundial, con una gran lucha, los polacos recuperaron su identidad y su unidad nacional y construyeron su democracia. Eso terminó en 1939, cuando los dos grandes polos totalitarios, la Unión Soviética y la Alemania nazi, llegaron a un acuerdo, el acuerdo Molotov-Ribbentrop. Como una de las partes de ese acuerdo, se dividieron Polonia entre ellos. Polonia sufrió el asalto casi simultáneo de estas dos potencias totalitarias que se repartieron la tierra gloriosa, sagrada, de Polonia entre ellos. El objetivo de los comunistas, muy dolidos porque en el año 20 los polacos habían derrotado al ejército rojo cuando intentaba invadir Varsovia, el objetivo de los comunistas después de la invasión de Stalin a Polonia fue destruir la identidad polaca, que ellos pensaban estaba basada en la iglesia y en el ejército. Y eso llevó a las famosas masacres de oficiales polacos que tomaron lugar en sitios como Katyn, que ahora se venera internacionalmente como un lugar donde se cometió un grave crimen de lesa humanidad con miles de oficiales asesinados. Los polacos pasaron por los campos de concentración de los nazis y de los soviéticos. Y después de levantarse en contra de los nazis, de derrotar al ejército nazi, el ejército rojo que entró a Polonia le impuso a Polonia un régimen comunista de ocupación. Y los polacos no dejaron de luchar. Esa ha sido la constancia de su historia. Es un pueblo que ha producido grandes literatos, grande historia, gran arte, todas las cosas buenas de la humanidad, y un pueblo que ha peleado celosamente por su libertad y su independencia. Recordemos que fue un gran general polaco, Carlos Roloff, uno de aquellos hombres que le dedicó más de 30 años de su vida a luchar por nuestra propia independencia. Los polacos, después de la ocupación comunista de 1945, comenzaron una resistencia tenaz en contra de esa ocupación. Por 10 años libraron una rebelión armada que finalmente fue derrotada por los comunistas. Y después continuaron con huelgas, con protestas, con manifestaciones, hasta que al fin organizaron el gran sindicato Solidaridad y con un paro nacional de 10 millones de personas paralizaron al régimen comunista, lo obligaron a la mesa de negociaciones y a las primeras elecciones libres que tomaban detrás de la cortina de hierro. Esa es la historia de la liberación de Polonia. Y esa liberación fue posible por la lucha del pueblo polaco, por el ejemplo que dio y que provocó la admiración y el respaldo del resto del mundo. Por eso Polonia libre es una palabra sagrada, porque fue un lugar, fue un país, una nación cuya resistencia tenaz al comunismo le abrió la esperanza a millones más que estaban ocupados por esa ideología antihumana y diabólica. Esa es la historia de esa Polonia libre que ha luchado constantemente en todo momento y en toda época por la libertad en los principales campos de batalla.
Líder experimentado, gran orador, ganador del Premio Nobel de la Paz. Llevará a cabo reuniones y formación con los dirigentes, aceptará invitaciones a reuniones de incentivo en empresas, pero también en familias. Posibles servicios adicionales de promoción, fotos conjuntas, autógrafos. Así se promocionaba Lech Walesa en un portal digital para la búsqueda de empleo, luego de afirmar a la prensa que estaba en bancarrota. No sorprende entonces que acudiera a donde hay pocas ideas, pero algo más de dinero. La patética sede de la Brigada Mercenaria 2506 en Miami.
El régimen ha cedido a atacar la visita de Walesa a Miami, invitado por la Asamblea de la Resistencia Cubana. Walesa, este humilde electricista, padre de 8 hijos e hijas, que sufrió la pérdida de su propio padre en los campos de concentración nazi, cuya madre murió en un accidente automovilístico, que estuvo detenido y perseguido constantemente por el régimen comunista de Polonia porque se empecinaba en organizar a su pueblo para luchar de manera cívica y no violenta por el cambio. Al régimen le molesta varias cosas. Le molesta la permanente solidaridad de Walesa con la lucha por la libertad de Cuba y que Walesa es una de las grandes figuras internacionales. El hombre que derrumbó a la Unión Soviética con la acción de los trabajadores. Eso fue un momento glorioso en la historia del siglo XX. Y Walesa es uno de los hombres más importantes en la historia del mundo en el siglo XX. Lo que es increíble, lo que es una falta de respeto al pueblo cubano, es que el somentiroso este de Michel Torres Corona se para ante el pueblo de Cuba y le diga que Walesa en su presidencia llegó a Polonia a la ruina.
Walesa se convirtió en presidente y llegó a su país a la ruina.
Eso es faltarnos el respeto a todos nosotros. Lo hacen porque tienen la censura, tienen la capacidad de impedir que los cubanos lean y accedan a la información real sobre el mundo. Pero decirle a ustedes de que Walesa llegó a Polonia a la ruina es querer decirles a ustedes que la pelota se juega con los pies. Es una mentira garrafal. Todo lo contrario. Se habla en el mundo entero del milagro económico polaco. En el año 1989, vamos a ver si ustedes reconocen este panorama. Polonia sufría bajo el comunismo de la hiperinflación y el salario promedio era $20 mensuales. ¿Suena familiar? La base productiva colapsada. Una deuda internacional que jamás iba a poder pagar Polonia. Un país en ruinas. Y Lech Walesa, este electricista surgido del pueblo polaco, se postuló para la presidencia con un lema muy interesante. No quiero hacerlo, pero voy a tener que hacerlo. Y lo hizo. Fue electo presidente. ¿Y qué ocurrió después de eso? Lo que ha ocurrido es que entre 1991 y la actualidad, el Producto Doméstico Bruto de Polonia se ha duplicado 8 veces. Hoy Polonia tiene la tasa de crecimiento más grande de toda Europa Central y de toda Europa del Este. Polonia ha sido la sede, ha sido la base, ha sido el lugar donde ha habido un despertar económico y un crecimiento económico sin precedente en la historia de Europa Central. Los polacos han logrado construir una economía vibrante, incluyente, que hoy por hoy, teniendo unos números macroeconómicos impresionantes, han logrado menos del 5% de desempleo real. Los polacos tienen hoy un crecimiento al ritmo de un 30% de toda la economía americana. Esos son números inusitados en el mundo de la economía. Los polacos han logrado establecer un firme crédito internacional en base a sus propias finanzas, han logrado poner en el mercado internacional a cientos de sus industrias, han logrado desarrollar el país con carreteras y obras de infraestructura, han logrado crear una nueva clase media extendida por todo el país y han presentado ante el pueblo polaco el mejor momento de su historia en términos económicos. Por eso es que la gente emigra a Polonia y no emigra a Cuba. ¿Y cómo fue posible esto? Porque Lech Walesa tuvo el valor político de hacer lo que había que hacer en aquel momento, cuando él comenzó a sentar las bases de las reformas económicas necesitadas para levantar la economía de un país. Los polacos sabían a dónde querían ir, y Lech Walesa dio el liderazgo para eso. Los polacos sabían que había que renovar y mejorar inmediatamente el sistema de educación de Polonia para crear gente con mente libre, que supiera desenvolverse y desarrollarse una competencia económica. Y los polacos, por estas dos razones, porque estaban dispuestos a reformar el país profundamente y estaban dispuestos a levantar su economía, recibieron una ayuda sustancial por parte de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Y esta no fue una ayuda que se desperdició, como hizo Fidel Castro con toda la ayuda que dio la Unión Soviética. Esta fue una ayuda que se usó para levantar a Polonia sobre sus propios términos y convertirla en una economía próspera y en una economía vibrante. Con la ayuda de la Unión Europea y los Estados Unidos, Polonia invirtió en su propia economía, en su propia nación, la levantó bajo sus propias condiciones, creó su propia base productiva y ha logrado esa prosperidad que ya lleva 25 años seguidos. Es más, en los últimos 20 años, se calcula que Polonia ha crecido en un promedio de 5 a 6% anual en su Producto Nacional Bruto. Esto es un gran logro, esto es un milagro económico. No como la ayuda que dio la Unión Soviética al régimen comunista de Cuba, que se despilfarró bajo la falta de liderazgo, la falta de visión y la falta de conocimiento de Fidel Castro. Los polacos sí se pusieron a funcionar en base a los intereses nacionales de Polonia. Mira cómo la gente ahora emigra a Polonia y no emigran a Cuba. Vamos a hablar un poco más sobre la realidad de Polonia. ¿Qué hicieron los polacos para poder levantarse? Los polacos privatizaron la banca. Los polacos se quitaron de encima el peso de las industrias estatales que solo servían para la corrupción del Partido Comunista. Las privatizaron. Y el pueblo polaco pudo participar en la compra de esas empresas. Los polacos desregularon la economía para que pudieran empezar empresas en todo el país los mismos polacos. Crearon un banco de préstamos para nuevos emprendedores que funcionó con dinero del capital polaco en el exterior del exilio polaco y también con dinero y asistencia que se logró de Estados Unidos y de Europa. Reformaron la agricultura polaca para poder lograr que Polonia se volviera a alimentar a sí misma. Y puedo seguir mencionando uno por uno todas las cosas que hizo el gobierno polaco desde el principio para poder liberar a Polonia del peso económico de un Estado parásito conducido por burócratas del Partido Comunista que querían gobernar a Polonia no para sí misma, sino para sus propios intereses. Esto es muy similar a lo que está pasando en Cuba hoy en día. Y con todos esos logros, con una economía que en tiempo récord lograron reorganizar y reformar, con una Polonia que ya producía, fueron admitidos a la Unión Europea en el 2004. Y eso les abrió un nuevo campo de inversiones, de interrelación, de crecimiento tecnológico, del cual aún están disfrutando. Y nosotros los cubanos, si rompemos de base con el comunismo, si esa familia, ese partido único que nos lleva explotando tantos años, salen de verdad del poder, si damos los pasos necesarios para reconstruir nuestra moneda, para reconstruir nuestra infraestructura, para desregular la economía y permitir que el talento comercial del cubano florezca, al igual que los polacos, que con su inteligencia, su capacidad de trabajo y su decisión de ser libres han levantado un coloso económico, los cubanos también podemos levantar un gran éxito económico, como hicimos ya una vez anteriormente en nuestra historia bajo la República. Y es más, con un gobierno libre, electo por el pueblo, con una democracia y una economía libre y vibrante, tenemos la posibilidad real de entrar en una comunidad económica con los Estados Unidos. ¿Por qué podemos? Porque somos un peso dentro de Estados Unidos. Tenemos una influencia a todos los niveles de la política americana y la comunidad económica con una Cuba que ya esté reformada y en vías de desarrollo sería un factor de ganancia para nosotros y para los Estados Unidos. Todo eso está en el horizonte cuando nos liberemos del comunismo. Y por último, quiero compartir con ustedes una experiencia personal. Además de todas las estadísticas que le he dado y todos estos números que los he sacado fácilmente de cualquier fuente, porque son la realidad, y que ustedes también pueden buscar dentro de Cuba si pueden. Busquen Milagro Económico Polaco y van a ver lo que sale. Quiero decir lo siguiente, he estado en Polonia 4 veces en mi vida. Primero fui en el año 90, cuando todavía estaba el comunismo. Varsovia era un lugar gris, padeciendo de la arquitectura estalinista, donde había hambre y necesidad en las calles. Regresé 10 años después, en el 2000, y yo no reconocía Varsovia. Era luz, era limpieza, era orden, era prosperidad. Se me aguaron los ojos al ver el poder de la libertad. Regresé a Polonia 10 años después, en el 2009, y era aún más impresionante lo que encontré, cómo ese país se había desarrollado. Y ante mis ojos vi claramente el futuro de Cuba si hacemos los cambios que tuvo el valor el pueblo polaco de hacer, si rompemos con el comunismo de la base. Porque al igual que los polacos, somos inteligentes, trabajamos muy duro, sabemos tomar responsabilidad por nosotros mismos y tenemos una historia llena de lucha por la libertad. Esa esperanza que es Polonia para el mundo, de lo que puede ser un país después de vencer al comunismo, es lo que representa Lech Walesa. Y por eso, este programa con Filo, creado para confundirlos y mentirles a ustedes, tienen que mentir tan groseramente sobre una realidad que es todo lo contrario de lo que ellos quieren presentar.
Alternativa.
Estamos presentándoles Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Seguidamente les presentamos un comentario del expreso político y destacado analista Luis Zúñiga acerca de la crisis económica que sufre Cuba.
La crisis social, que es el ángulo más oculto que el régimen ha tapado. Bueno, pues, ¿cómo se manifiesta la crisis social? De diversas maneras. Primero, lo están viendo todos los que conocen algo de Cuba, incluso el turismo se ha paralizado porque no hay electricidad. El desastre eléctrico es de una magnitud inconcebible, cortes de electricidad diarios en todo el país de entre 12 y 14 horas, prácticamente la mitad del día sin electricidad. Ahora, ¿qué solución para este problema? Cero. Ninguna solución. Y la evidencia está muy clara. Las termoeléctricas son anticuadas. Están rompiéndose constantemente porque no tienen mantenimiento. En el año 2004, Fidel Castro se le ocurrió inventar algo para evitar la corrosión que ocurre en los sistemas de caldera para la generación de calor y el movimiento de las turbinas en las termoeléctricas. Y se le ocurrió no usar petróleo en las termoeléctricas, sino crear los grupos electrógenos que él llamó. Una locura en términos económicos. Eran simplemente poner en serie generadores o motores de camión a mover generadores de electricidad. Y, por supuesto, no usaban petróleo, pero usaban gasoil o gasolina, que es mucho más cara. Pero en esa época Venezuela le proveía toda la gasolina que necesitaba y entonces pues pensaba que se ahorraba el tener que usar el combustible y tener que dar el mantenimiento a las plantas termoeléctricas por el uso del petróleo cubano o venezolano que es de alto contenido en azufre. Y estos grupos electrógenos ponían en serie montones de generadores y de motores de combustión interna y simplemente un gasto gigantesco. Pero ya hoy es un verdadero desastre. El costo de la gasolina y el gasoil han hecho imposible el uso de esos grupos electrógenos. Además, los motores estos de camión de combustión interna son camiones rusos, los motores. No pueden estar trabajando 24, 48, 72 horas consecutivas porque no lo soportan. Además, no tienen ya ni pieza de repuesto para esos motores tampoco. El desastre es interno y sin solución. Las termoeléctricas tienen que pararla 2 meses al año para darle mantenimiento y quitarle esas incrustaciones que produce el azufre. Última solución que buscaron, contratar las plantas flotantes de Turquía. Turquía le mandó 6 barcazas para este propósito. Las 6 barcazas generan 500 megawatts, cuando el déficit en Cuba es de 890. No llegan ni a la mitad siquiera de lo que están necesitando. Definitivamente esto es un problema y no le han podido pagar a los turcos por estas plantas. Lo que han hecho es entregarle los astilleros de La Habana como pago por el servicio que le van a prestar a estas plantas generadoras de electricidad. Para que entiendan exactamente la magnitud del problema, que es insoluble, hace más de un año, y lo pueden buscar en los periódicos de Cuba, Ramiro Valdés, que estuvo a cargo en Cuba de la industria eléctrica y electrónica, dijo hace más de un año de que para asegurarse el mantenimiento del sistema eléctrico nacional, Cuba necesitaba una inversión anual de no menos de 250 millones de dólares. No lo hicieron. Y simplemente ahí tienen el desastre. No hay solución para este problema. No la hay porque no tienen el dinero para comprar o renovar todas estas plantas eléctricas. Arreglan una y se les rompen dos. Arreglan dos y se les rompen cuatro. Todas son termoeléctricas antiguas. Incluso la más moderna, que es la de Matanza, miren cómo está, paralizada constantemente. Vamos para el sistema ahora del agua. Esta deficiencia en la generación de electricidad genera problemas también en el flujo del agua, porque funcionan por bombeos. Pero aparte de esto, el propio director del Departamento de Suministro de Aguas de Cuba dice que en Cuba se pierde por los salideros el 43% del agua que se bombea. ¿Por qué? Porque los acueductos son viejos, están llenos de huecos las tuberías. Dice además que el 83% de la población no recibe agua por la vía normal de las cañerías. 83%. Y que un 9% no tiene acceso de ninguna forma al agua potable. ¿Qué está diciendo con esto? Bueno, pues que la mayoría del suministro del agua en Cuba tiene lugar a través de camiones pipa. ¿Y qué camiones pipa son? Camiones viejos, con los tanques del agua oxidado que van botando más agua que la que van a distribuir después. El suministro de agua, un elemento tan fundamental en la higiene, es un desastre. Esta falta de agua provoca también una crisis de higiene. Y esa crisis de higiene es lo que estamos viendo en Cuba, que hay también en los hospitales. Los hospitales están también sin agua, están muchos de ellos sin electricidad, porque las plantas eléctricas que estaban supuestas a trabajar de emergencia cuando falla la electricidad, tampoco funcionan. No tienen combustible la mayoría de ellas, o pasan por todas las necesidades y problemas generalizados que hay en Cuba. Ir a un hospital de Cuba es una tragedia. Y ahí tienen fotografías y videos de lo que es exactamente los hospitales en Cuba. Claro, hay dos tipos de hospitales. Va un extranjero y no se entera de nada de esto, porque hay dos sistemas de hospitales. El hospital para la élite gobernante, ahí tienen evidencias de esto, que son el hospital CIMEC, parte del hospital Amejeira. Ahí no hay ningún problema. Es como un hospital en los Estados Unidos, en México o en Canadá o en cualquier país normal del mundo, con buena atención y con medicina. Pero la población, 99.5% de la población, nada. Hospitales sin agua, los salones de operaciones con infecciones, penoso la situación en este aspecto. El desastre se extiende también a otras áreas. La vivienda. La vivienda en Cuba es una tragedia. Hay cientos de miles de personas que viven en albergues desde hace 20, 25 años. Albergues que son horribles, donde no hay ningún tipo de privacidad, donde hay un baño para 15, 20 personas, no hay divisiones de ningún tipo, es toda una nave y ahí están los camastros uno al lado del otro y las propiedades tienen que buscarse caja donde guardarla o ponerla debajo de la cama que tienen. La comida es crítica también, muy miserable. Ese es el desastre que hay en Cuba. Los edificios se caen. Eso lo sabe todo el mundo. Centro Habana, Habana Vieja. Y no estamos hablando solamente de la capital, La Habana. Esto está también vigente en las principales ciudades de toda Cuba. En Camagüey, en Santiago de Cuba, en Santa Clara. Se derrumba porque son edificios, son construcciones que tienen más de 80, 90, 100 años. Hace cuenta que el régimen comunista en Cuba lleva 63 años. Y en ese tiempo prácticamente no ha habido mantenimiento para las viviendas porque no lo hay. Los materiales de construcción se usan para los hoteles, para las villas, para turistas y extranjeros. Esa es la prioridad que se le da a los materiales de construcción, los pocos que logran tener. Y finalmente, la alimentación en Cuba es otra tragedia. Basta decir que no hay pan. Ya con eso yo creo que se resume la historia de lo que es el hambre que está pasando el pueblo de Cuba. Es una isla, pero está prohibido que los cubanos puedan pescar langosta, camarones, mariscos de ningún tipo pueden pescar. Los cubanos les está prohibido matar una res. Es que todas son prohibiciones, pero diseñadas para que el hambre perdure. Es un régimen totalitario, absolutista, que no permite la iniciativa individual, precisamente porque el control estatal es lo que prevalece. Pueblo de Cuba sometido a una tarjeta de racionamiento por 63 años de lo que no hay. han reducido ya el consumo per cápita a 3 libras de arroz al mes y 1 libra de azúcar. 3 libras de arroz al mes y 1 libra de azúcar. Pobre pueblo cubano, no existe el café, no existen las carnes, cuando le venden es un pedacito de pollo y la gente se tiene que matar en colas. Un desastre social completo en Cuba. Protestas han seguido y ahí las tienen, protestas por toda Cuba. Ya incluso enfrentamientos con la policía. Cuba se está aproximando a una explosión social que puede tener una magnitud impredecible y que puede, dada la voluntad de los dictadores comunistas de Cuba de mantener el poder a toda costa, que puede terminar en derramamientos de sangre muy serios y hasta en una posible intervención extranjera para evitar esa masacre. Esa es la realidad de Cuba y esta es la crisis estructural que se enfrenta la isla.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban les agradece la atención prestada, invitándoles a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.